La frase no deja lugar a dudas, por lo menos la intención. Si no hay vacuna, los colegios tendrán la mitad del alumnado dentro de sus clases, en sus aulas. La frase, además, la pronunciaba la ministra de Educación, Isabel Cela. Es decir, la mitad en clase y la otra en casa, estudiando de forma telemática. Pero claro, ¿y qué hago si no tengo con quién dejar a los niños? Esa es la pregunta más inmediata. Pero solo es una entre muchas. Esto tiene, desde luego, otras muchas aristas para todos, para los padres, pero también para los profesores. ¿Cómo hay que actuar, por ejemplo, en el recreo, en el comedor o en el transporte? ¿Todos los profesores irán al colegio o la mitad solamente? ¿Y los niños más pequeños, por ejemplo, los de 6 años? ¿Cómo se va a conseguir que estén en clase o en el patio y que no se toquen, que no se acerquen, que mantengan esa distancia de seguridad, que no lo toquen todo? ¿Cómo va a afectar esto a nivel educativo a los niños? ¿Será obligatorio ir al colegio o se podrá elegir? Es decir, si el niño tiene posibilidades de quedarse en casa, una buena conexión de internet, más facilidades para estudiar online, ¿ese será el que se quede en casa y el otro es el que vaya al cole? ¿O será rotatorio, por ejemplo? ¿Y estamos a tiempo de adaptar los colegios, también la enseñanza, para que sea totalmente online? Porque aunque la fecha de inicio de curso lo marcan las comunidades autónomas, así es como tendría que empezar, según estas palabras, el próximo mes de septiembre. Y me parece también muy interesante la reflexión que hace Amparo. Ella es madre de 3 niños de segundo de primaria, primero de la ESO y cuarto de la ESO.
Hola, Pilar. Más que el tema de contenidos, me preocupa muchísimo la relación personal de los niños con los profesores, con los tutores. Creo que esto es insustituible por ninguna aplicación y creo que es lo que realmente hace que la cabeza y el corazón de los chavales pues se vaya amueblando, ¿no? Además de lo que podemos aportar desde casa, pues todo ese trabajo personal que se hace en los coles, en las tutorías, distintos profesores, cada niño conecta más con uno y es esta relación personal lo que les ayuda a ir superando dificultades, a ir definiéndose, a ir viendo cuál es su manera de gestionar las situaciones complicadas. Y esto no se puede sustituir a distancia, o sea, esto no es irreemplazable, ¿no?
¿Es irreemplazable? ¿Cuántas preguntas, verdad? Bueno, nos acompañan esta tarde Nicolás Fernández Guisado, es presidente nacional de AMPE, el Sindicato de Enseñanza Pública. Hola, Nicolás, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Pedro José Caballero, presidente de la Asociación de Padres con Capa. Hola, Pedro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Fíjate, 1000 preguntas y eso que todavía no ha terminado este curso en el que estamos con este trimestre tan raro, rarísimo, y ya pensando en cómo puede ser el inicio del curso, bueno, pues con esta afirmación que hizo ayer la ministra de Educación y que, bueno, a lo mejor tiene su lógica, lo iremos viendo, pero claro, así de entrada, pues me imagino que habrá dejado a todo el mundo un poco descolocado, padres, profesorado, en fin. Nicolás, primero la logística, ¿cómo habría que preparar un centro para mantener estas normas de distanciamiento? ¿O a estos solo 15 alumnos por clase?
Bueno, yo creo, ante todo, que no debemos dar por buena no la afirmación que ya se ha hecho, sino la realidad cuando volvamos a las aulas en septiembre. Nosotros creemos que hay tiempo suficiente para preparar la vuelta en las mejores condiciones. Todo ello, desde luego, con la prevención sanitaria, que es lo primero que tiene que primar aquí. Pero yo creo que la medida que propone la ministra de que la mitad del alumnado vaya al centro y la mitad esté en casa, de entrada, desde AMPE decimos que es inviable.
¿Por qué?
Y lo explicamos. Pues porque imaginemos cualquiera de los cursos de todo el ámbito educativo, que son diferentes, infantil, primaria. Si en una clase de 28, 30 alumnos, 14 o 15 están en el aula, los otros 14 o 15 al mismo tiempo están en casa. El profesor no puede o profesora no puede atender al mismo tiempo esas dos funciones. Eso es inviable. Ni siquiera hemos visto que tengamos un programa de educación online que llegue a todos al mismo tiempo. Es decir, tendríamos que, o una de dos, le exija al profesorado que esté mañana y tarde y noche, con lo cual también es inviable, o otra medida alternativa que sería dotar de más profesorado a los centros, y no creemos que en las condiciones financieras que nos encontramos ello se haga así, se pueda hacer. Por tanto, yo creo que lo que no debe hacerse es precipitarse, y cuando, como muy bien decías al principio del programa, no hemos terminado de regular el final de curso, que todavía está en el aire la posible vuelta de algunos cursos o no, vayamos ya anticipándose lo que va a ser el curso que viene. yo creo que hay tiempo y sosiego para preparar el curso. Desde antes hemos pedido un plan de protocolización de medidas sanitarias para que los centros lo cumplan para la vuelta a las aulas. También un plan de digitalización, es decir, si hipotéticamente en algún momento hay que echar mano de la enseñanza online, que todos los alumnos, las familias y el propio profesorado tengan recursos y medios para que nadie se vea perjudicado por ello. Yo creo que lo primero que debería hacerse con esta medida es consensuarla y negociarla en el ámbito primero, que es el Ministerio y las consejerías de educación, la conferencia sectorial. Pero es que hay un paso más, que es que el profesorado, desde que se inició la pandemia, nosotros como sindicato mayoritario no hemos tenido ni un solo encuentro de diálogo para abordar ni las de final de curso ni para abordar las del curso que viene. Yo creo que ahí, en ese foro, también se deben debatir y consensuar estas medidas para diseñar un plan que sea viable. Por supuesto, el mejor plan de todos, si la salud lo permite y la pandemia, es que todos los alumnos puedan venir a las aulas. Y eso es viable si las cosas se hacen bien.
Pedro José Caballero, presidente de la Asociación de Padres Concapa, ¿crees que las declaraciones de la ministra ayer fue un poco para ver qué reacciones suscitaba por parte de los padres y profesores?
Pues desde luego, si fueron para eso, acertado de lleno, porque vamos, las reacciones fueron inmediatas. Yo creo que un poco dentro de la tranquilidad, como dice hay que hacerlas desde la serenidad, desde el consenso, desde el diálogo. Tiene que ponerse al habla con la comunidad educativa. Son medidas que aportan o que implican a muchísimos sectores, no solo a las familias, sino a los profesores, a las titularidades de los centros. O sea, y todo esto, que es otra alternativa, es la inyección económica que vamos a tener que, o que va a tener que realizar el Ministerio y las comunidades autónomas para poder adaptar a nuestros centros educativos y para que nuestros alumnos estén con garantías sanitarias en las aulas. Y eso lleva mucho diálogo, mucho consenso, consenso que desde el Ministerio no ha habido a día de hoy. Todos sabemos que es una situación muy excepcional la que estamos viviendo, todos estamos primero en salvar vidas y después hablar del resto, pero claro, con tiempo se pueden hacer las cosas, sin tiempo no se pueden hacer. Está muy bien esta declaración que ha hecho de introducción esta madre cuando decía la frialdad y lo que se pierde en esa relación interpersonal que podemos hacer en los centros. Pues claro que sí, todo lo online tiene que ser siempre complementario de lo que es presencial y tendremos que llegar a la realidad de la presencia, de ese trato personal de profesorado-alumno, alumno-profesorado y centro educativo. Y eso es por lo que tenemos que luchar, con consenso, con diálogo. Eso es lo que le pedimos al Ministerio, que lo tenga.
Bueno, la presencia será importante, pero efectivamente no sabemos si será una presencia completa o todos los niños a la vez. Y desde luego hay que hablarlo, hay que consensuarlo, como decís, pero lo cierto es que si miramos a otros países europeos, algo parecido se está haciendo. Dejadme un instante que salude, por ejemplo, a nuestra corresponsal en Alemania. Sabéis que allí están en plena desescalada escolar y, de hecho, desde este lunes, algunos alumnos ya están volviendo a clase. ¿Cómo están volviendo? Rosalía, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues paso a paso, van volviendo paso a paso. Este lunes se han incorporado unos 224.000 alumnos que están al final del ciclo superior de la escuela media. Hace ya 3 semanas los de habitual, los del año de selectividad, ya empezaron, fueron los primeros que ya estaban en ese periodo de estudio antes de los exámenes y ya acudieron a hacer los exámenes, aunque con un procedimiento modificado para salvaguardar la sanidad y las distancias de seguridad. Hace 2 semanas también se incorporaron los de último curso, diríamos, de la ESO, por hacerla, los que están en esa edad, ¿no? Que es un grado también de examen de grado, que si no pasan ahí no pueden hacer el bachillerato. Entonces a ellos se les dio prioridad también. Y este lunes otros 224.000 y el próximo lunes ya será la gran incorporación. Me preguntáis cómo se está haciendo. Los chicos que llegan al cole se encuentran con un cole muy diferente, ¿vale? Para empezar, por ejemplo, se tiene que entrar por una puerta y salir por otra. Esto en algunos colegios ha obligado incluso a hacer obras, a abrir puertas de salida. Y esto supone que no todos los colegios van al mismo paso, que se deja flexibilidad un poco a cada centro para que se adapte sin prisa pero sin pausa, según sus posibilidades, ¿no? Hay colegios que ya tenían varias salas de edificios y que era relativamente fácil hacerles entrar por una escalera y salir por otra.
Por otra. Sí, otros no,
y luego,
claro.
Por supuesto, tienen marcas en el suelo de distanciamiento, tanto las entradas como las salidas y en las
clases.
¿Pero
te refieres incluso en los pasillos, por ejemplo, o en el recreo? Ya no digo en las clases.
A ver, de momento no hay recreo, ¿vale? Se va a las asignaturas troncales. El resto se siguen dando online. Se ha reducido el número de horas para que, por ejemplo, una clase que son 28-32 alumnos puedan entrar en tres turnos a lo largo del día. Se les concentra las asignaturas en tandas de hora y media. Las pausas son estrictamente y para por orden ir a lavarse las manos todos,
sí,
y luego vuelven al aula. En total tienen a lo mejor cuatro horas de clase al día.
¿Cada vez en el aula cuántos alumnos hay?
Grupos de ocho solamente.
Sí.
Se les ha dividido en grupos de ocho.
¿Y se turnan durante todo el día?
Unos entran a las ocho de la mañana, otros a la una, otros a las cuatro, y reciben las mismas asignaturas que han recibido sus compañeros a lo largo de ese día.
No sabemos si con el mismo profesor o también el profesor va cambiando. Ya sé que te estoy poniendo ya.
Supongo que ahí la casuística de cada centro se adapta como puede, ¿no? A esta norma un poco general. Luego también cada uno de los Bundesländer ha acotado un poco esa norma general a sus conveniencias. No es lo mismo como se están haciendo las cosas en Baviera, que es uno de los Bundesländer más afectados por el coronavirus, que en los Bundesländer más al norte, donde realmente el contagio es mucho menor.
Pues muy interesante, desde luego, es lo que se está haciendo ya, como vemos en Alemania. Rosalía Sánchez, gracias.
Hasta pronto.
Y estábamos analizando la situación, lo que se puede llegar a dar en España a partir de septiembre, con Nicolás Fernández Guisado, presidente nacional de AMPE, Sindicato de Enseñanza Pública, y Pedro José Caballero, presidente de la Asociación de Padres con CAPA. Nicolás, esto que contaba Rosalía, ¿en septiembre sería posible hacerlo en España?
Vamos a ver, el escenario que dibujan en Alemania es ahora el inminente, es decir, el actual. Aquí hay una desescalada, que se ha dado este término, en distintas fases para la sociedad en general, que de alguna manera nos está diciendo que a partir del 25 de junio, si todo va bien, prácticamente va a haber una movilidad ya bastante generalizada. Por tanto, nosotros creemos que en septiembre, a no ser que haya un rebrote o que las cosas puedan ir a peor, yo creo que se están en condiciones de preparar un verdadero plan de asistencia a los centros de modo presencial, que pasa, por supuesto, por adaptaciones que hay que hacer, regular turnos, regular acceso, regular recreo, preparar aulas, pero pensando siempre que lo prioritario sea la educación presencial. Nosotros los profesores lo queremos porque es insustituible y solamente en circunstancias excepcionales se pudiera complementar con la educación online. Por las carencias y dificultades que ha habido este año con muchos alumnos que por circunstancias lamentables no han podido hacer un seguimiento. Pero ya digo que alternar al mismo tiempo las dos cuestiones, a nosotros ahora mismo con la tipología de los centros, la situación del profesorado, nos resultaría muy difícil poderlo llevar a cabo en muchas especialidades. No me imagino en secundario, en bachillerato o en FP que hay profesores que tienen que impartir a distintos grupos, 5 o 6 grupos, su especialidad, su materia, que pudieran tener que desdoblarse y hacer la actividad presencial con un grupo reducido y al mismo tiempo otro. No, pues yo creo que hay que elaborar un proyecto a medio plazo que está, pero que puede ser viable, ¿no? Por supuesto, los accesos al centro tenemos que aprender, no sean todos al mismo tiempo, la utilización de los patios tampoco, hagamos turnos flexibles, todas esas cosas se pueden hacer, atendiendo también a la tipología de los centros, que no toda es la misma.
Ya.
Y, por supuesto, primando fundamentalmente, nosotros creemos, la educación presencial, cuando se pueda volver y las circunstancias sanitarias lo requieren. Lo otro, yo creo que es una propuesta muy precipitada, que se va a generar también mucha confusión, sobre todo porque, digo, no hemos resuelto lo de este final de curso todavía. Nosotros desde antes habíamos pedido, y esto es lo que se está haciendo en Alemania, que los cursos que dan lugar a titulación pudieran volver presencialmente al menos 15 20, o 20 días para hacer la evaluación. Cuarto de la ESO, sí, segundo de bachillerato, los finales de ciclo, que sería lo razonable. Y ir, por supuesto, le voy a decir, experimentando con estos grupos las medidas de distanciamiento social, de adaptación de los centros, de los espacios. Pero en septiembre yo creo que ya que hay que plantearse una vuelta lo más normalizada posible.
Pedro, ¿Qué te sugiere lo que se está haciendo, por ejemplo, en Alemania? Que, por cierto, en realidad en la fase 2 en España deberíamos entrar, y esto estamos hablando ya del 18 de mayo, habría algunos alumnos, si no recuerdo mal, de clases de refuerzo, ¿verdad? Los que tienen que hacer la EBAU, o también incluso algunos centros abiertos para aquellos niños que sus padres no pueden atenderlos en casa. También tendría que haber ya bueno, una línea clara para ver cómo se hace esto. Si es que todavía hay muchas cosas por resolver. No sé, Pedro, ¿cómo lo ves?
Pues sí, la verdad es que la situación es complicada y no quisiera estar yo en el ministerio ahora para tener la solución y la varita mágica para poderlo hacer. Se nos ha olvidado preguntarle a la corresponsal si allí el gobierno ha dialogado con la comunidad educativa, ya. Porque este es un tema que se nos ha quedado ahí, que bueno, ya se lo preguntaremos en otra ocasión para saberlo y ver allí cómo el gobierno alemán ha afrontado esto conjuntamente con la comunidad educativa. Pero bueno, partiendo de eso, vuelvo a lo mismo que ha dicho Nicolás. Yo creo que tendremos que pensar en que la vuelta en septiembre tiene que ser con total normalidad, siempre que se cumplan las normas sanitarias y todas las normas que haya que cumplir para la seguridad de nuestros alumnos y de nuestros hijos, pero tenemos otro verdadero problema, ese problema que decía Nicolás del profesorado, cómo adaptarse o no, tenemos el problema de cómo las familias nos vamos a adaptar,
claro,
porque
claro,
todo esto lleva a una conciliación laboral y familiar que ahora mismo no se cumple, que seguramente en septiembre tampoco se cumplirá, y que si encima nos dividen, nos deseo y tal, creará un verdadero problema y un verdadero desbarajuste en toda la economía, no solo familiar, sino en toda la situación también de cómo hacer los planes o no para afrontar la vuelta de nuestros hijos al colegio,
bueno,
que es un
que
verdadero
hecho...
problema.
Estos meses, me refiero a estas clases online, a todo el esfuerzo que ha sido enorme el que se ha hecho, seguramente con carencias, pero se ha hecho, seguramente servirá también para bueno, afrontar lo que será el próximo curso, pero veo que hay muchas cosas que hablar. Por cierto, que he dicho yo que la segunda fase de desescalada entraría el 25 de mayo, no el 18, como he dicho yo hace un momento. Estaremos pendientes. Nicolás Fernández Guisado, presidente nacional de AMPE, y Pedro José Caballero, presidente de la Asociación de Padres con Capa. Gracias, buenas tardes.
Gracias a ustedes.
Buenas tardes, Pilar.